Radio Universidad de Chile presenta A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Conduce Cecilia Espinosa.
¿Cómo están? Último jueves del mes de agosto, 31 de agosto. Último día, nadie se enoja, decían antes. Les saludamos desde A Tu Salud, el espacio ciudadano saludable de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile, reiterando los agradecimientos por la confianza, por la sintonía en estos 7 años, 7 temporadas, transmitiendo desde Radio Universidad de Chile en el 102.5 FM. Y también a través del diario electrónico www.radio.uchile.cl, donde además quedan alojados los archivos de audio, los podcasts, y nos puede escuchar en vivo, compartir, volver a escuchar. Así es que ahí es donde les recomendamos buscar estos archivos. Queremos, como cada jueves, saludar a toda la comunidad universitaria del Campus Norte de la Universidad de Chile, allí donde ya sabes se encuentra la Facultad de Medicina, la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas, la Facultad de Odontología y también el Hospital Clínico y la Clínica Psiquiátrica de la Universidad de Chile. Además, saludar a todo el polo de salud del Barrio Sanitario de La Chimba, al Hospital San José, al Hospital Roberto del Río, al Instituto Nacional del Cáncer, al Instituto Psiquiátrico y también al Servicio Médico Legal, como ya sabe, todos grandes colaboradores de este programa. Queremos especialmente invitar a la cuarta versión del Diploma de Historia de la Salud y de las Ciencias Biomédicas en Chile, siglo XIX y XX, para contribuir al trabajo clínico, porque aquí se concentra la desafiante reflexión sobre el itinerario del concepto de salud y de enfermedad como fenómeno de interpretación social, cultural y política. Así es que puede encontrar toda la información acerca del Diploma de Historia de la Salud y de las Ciencias Biomédicas en Chile en www.odontologia.uchile.cl. Además, allí puede encontrar información sobre el ciclo de cine y derechos humanos que vamos a partir todos los miércoles del mes de septiembre. Puede conocer también detalles acerca de la campaña educativa y de promoción de la salud Besa la Vida, Cuida tu Boca. Y en el marco de esa campaña quiero saludar muy especialmente a todos quienes nos acompañaron en la Feria de Recoleta ayer a eso del mediodía. En el marco de esta campaña también puede sumarse al segundo concurso de cuentos Beso en la Boca, que está dirigido a todos los vecinos y las vecinas de Independencia, de Recoleta y de Cerro Navia. Todos quieren que hagan compartirnos alguna experiencia en relación a la boca, nos puede escribir a ese concurso. Finalmente, invitarlos al primer Congreso de Ingeniería de Tejidos y Medicina Regenerativa en noviembre de este año. Ah, y además, estén muy atentos a los seminarios del Instituto de Investigación en Ciencias Odontológicas. Fíjese que ayer estuvimos conversando sobre la encía como modelo de regeneración y envejecimiento. Tremendamente interesante, con la doctora Mónica Cáceres. La vamos a invitar acá también a la Tu Salud para conocer más en detalle qué pasa en la boca y cómo cicatriza. Estamos ya listos y dispuestos para comenzar a conversar sobre ciencia, salud y vida. Sean todos muy bienvenidos y bienvenidas a Tu Salud. La terapia electroconvulsiva o TEC también es conocida, digo, como la electroconvulsoterapia o terapia por electrochoque. Es un tratamiento psiquiátrico en el que se inducen convulsiones utilizando electricidad. Según la guía clínica del Ministerio de Salud, denominada Orientaciones Técnicas para el Tratamiento y Rehabilitación de las Personas Afectadas de Esquizofrenia del año 2000, se señala que las terapias electroconvulsivas es un tratamiento seguro y efectivo que puede ser considerado como ayudante del tratamiento farmacológico en los pacientes con mala respuesta en la fase aguda. Existe evidencia, dice este documento, que la terapia electroconvulsiva produce un significativo alivio sintomático en pacientes de menos de un año de evolución, pero sus resultados, digo, son modestos en la esquizofrenia de curso crónico. Si bien, y estoy citando, los primeros tratamientos con electricidad provienen de la Edad Romana, es desde el siglo XVIII que la electricidad aplicada a la cura de enfermos o electroterapia comienza a surgir como solución para todos los males existentes en la medicina ilustrada. A lo largo del siglo XIX comenzará a articularse en torno a la electroterapia un discurso médico triunfalista y exitista, que verá la electricidad la fuerza más poderosa de la naturaleza. Lo que ustedes acaban de escuchar corresponde a una cita del artículo Atrapados sin salida, terapias de shock y la consolidación de la psiquiatría en Chile 1930-1950, que para quienes nos están siguiendo en Facebook Live a esta hora, la pueden ver acá, lo tenemos aquí sobre la mesa en el estudio de Radio Universidad de Chile, y que muestra el trabajo de sus autores, Claudia Araya y César Leighton, y que es parte de este libro República de la Salud, que ha sido editado por el Museo Nacional de Odontología junto a 8 libros. Y tenemos hoy día en este estudio a uno de estos autores. Quiero saludar a Claudia Araya Ibacache. Ella es magíster en estudios latinoamericanos por la Universidad Candidata Doctora de Historia de la PUC. Ya nos vas a decir si ya eres doctora.
Sí, soy doctora.
Ya es doctora, Claudia. Es historiadora, es profesora del diplomado que estábamos comentando sobre historia de la salud de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Ha publicado artículos sobre historia de la medicina y de la psiquiatría en la revista de historia de la Pontificia Universidad Católica de Chile, los anales de historia de medicina y un capítulo del libro de historia de las mujeres en Chile. Claudia, nos has acompañado otras veces, así que quiero agradecerte una vez más que estés con nosotros en A Tu Salud.
Gracias a ustedes, estoy igual que siempre muy, muy feliz de estar acá y muy comprometida con estos temas siempre y con la radio de la Universidad de Chile también.
Así es, y por cierto, a quienes conocimos también en este mismo estudio casi un año, fue en agosto del año pasado también que estuvimos conversando con ellos, quiero saludar muy especialmente a Carlos Castro, a Cristóbal Hernández y a Aníbal Esteves, todos ellos del colectivo Autogestión Libremente. Muchachos, muchas gracias por estar con nosotros.
Buenos días, Cecilia, muchas gracias por la invitación.
Aquí. Muchas gracias por esta invitación tan formal y tan creativa. El nivel de la locura.
Muchas gracias. Carlos, también ya nos conocíamos, estábamos aquí en este mismo estudio y bueno, queremos compartir tanto la mirada de y el análisis, la reflexión de desde la historia que nos puede contar Claudia, como la experiencia que viven ustedes también. Claudia, ¿cuál es el contexto histórico, podríamos decir filosófico, cuál es el paradigma que va a permitir que el desarrollo de la ciencia, de la medicina y, de por cierto, de sus tecnologías, acerquen este tipo de terapias a la y se apliquen en psiquiatría, en pacientes psiquiátricos?
Bueno, el contexto en el que surgen en general las terapias, porque las terapias de choque engloban no solamente a la electricidad, a los choques producidos por electricidad, sino que antes de la electricidad se utilizaron otros, podríamos decir, entre comillas, fármacos totalmente atípicos, como por ejemplo provocar malaria para inducir fiebre, y a partir de la fiebre que el paciente convulsionara, posteriormente con fármacos como el cardiazol, que también se vio que producían convulsiones, entonces se empezó a aplicar, después se hizo con insulina, producir convulsiones con insulina, y posteriormente todas estas indicaciones fueron dejadas de lado cuando se comenzó a experimentar con la electricidad. ¿Y por qué? Porque se suponía que la electricidad tenía menos efectos adversos, uh-huh, que las anteriores. Uh-huh. Y podía controlarse mejor por parte de los médicos, tenían un control más directo, también esto entre comillas, ¿no? Ahora, el contexto en el que surgen estas, podríamos analizarlo desde el punto de vista de la psiquiatría. La psiquiatría a principios del siglo XX se encontraba en una crisis porque podríamos decir, la promesa de cura que había representado el asilo en el siglo XIX había quedado totalmente desacreditada. Entonces, lo que pasó fue que los pacientes en los asilos se institucionalizaron. Uh-huh. Entonces, los asilos se transformaron en verdaderos depósitos de personas, y en este contexto además se dio que empezaron a surgir una serie de teorías en los años 30 respecto de la incurabilidad de la enfermedad mental. Entonces, ante este escenario desastroso y concomitantemente el resto de las especialidades de la medicina comenzaron a tener un desarrollo muy vertiginoso a partir de la tecnología y de la introducción de la técnica en la medicina. Entonces, mientras el resto de las especialidades a principios del siglo XX vivían como un esplendor y se encontraban totalmente prestigiadas, la psiquiatría se encontraba en una crisis. Y por eso se habla en ese artículo que tú citabas de que para los psiquiatras chilenos la psiquiatría era la cenicienta de la medicina, como el pariente pobre. Porque no tenían logros farmacológicos, ¿no? No tenían fármacos que se hubieran sintetizado ni que se aplicaran exitosamente. Entonces, al mismo tiempo, sabemos que los años 30 del siglo XX son empieza a surgir un ambiente triunfalista, ¿no? En Europa, y todo lo que tiene que ver con la Alemania nazi y la promesa, un poco la utopía de ellos de liberar la raza del hombre puro y todo esto aplicado a la técnica. Entonces empiezan en ese contexto, ¿no? Es que empieza a surgir esta posibilidad de la psiquiatría de que aplicando este tipo de terapias técnicas, porque eso es lo que ellos consideran tecnológica, entonces cumplir esa promesa, ¿no? De esa promesa utópica de cura, ¿no? Y de producir un hombre nuevo, ¿no? Un hombre nuevo al estilo de la Alemania nazi, que era lo que se estaba promoviendo en esa época. Entonces, en ese contexto, ¿qué van a surgir y revitalizarse todas esas terapias?
Mira, Claudia, y a nuestros invitados, a Carlos, Cristóbal, Aníbal, quiero también tomarme la libertad de leerles un trozo de este estupendo artículo, Atrapados sin salidas, y esto es la electroterapia, compulsión por la electricidad. Dice que el 7 de mayo de 1882, el médico chileno Ramón Araya Echeverría reunió en su casa a sus colegas Adolfo Murillo, decano de la Facultad de Medicina de la Universidad de Chile, Olegario Silva, Augusto Orregoluco, Gonzalo Martínez y Florencio Hurtado para hacerles una demostración que los dejó sorprendidos. Ante la vista atónita de los invitados, conectó desde un aparato, hasta ese momento mantenido en secreto por su inventor, unos electrodos en la parte posterior del cuello de una mujer, anestesiándola completamente por más de media hora. Rindiéndose ante la evidencia, todos los asistentes, sin excepción, avalaron el invento. Pero lamentablemente, para Araya Echeverría, la historia no comenzaba ahí. Claudia, ¿cómo ha ido transitando la historia de la terapia electroconvulsiva, y siempre llena de controversias, de estigmas? ¿Cómo lo ha ido tomando también la sociedad?
Bueno, después de este fulgor que te decía recién, yo creo que el peak empieza en Europa, Estados Unidos se da en los años 40, y en Chile yo creo que en los años 50 es donde se aplica el electroshock sin ningún tipo de control, ¿ya? Es una década también, la década de la industrialización en Chile. A partir de luego de la Segunda Guerra Mundial, cuando queda al descubierto todo el horror nazi, todo lo que se había hecho en campos de concentración, entonces empieza a levantarse un discurso, por una parte un discurso antipsiquiátrico, ¿no? De parte de un núcleo de psiquiatras, pero también desde las ciencias sociales, desde otros sectores que empiezan a cuestionar, bueno, y movimientos de pacientes que ya se empiezan a organizar. Entonces ahí empieza un cuestionamiento fuerte hacia las terapias de choque. Y bueno, y ahí también coincide con que empieza por esta misma influencia europea que se da en Italia, porque en Italia efectivamente se logra juzgar, llevar a juicio a psiquiatras que habían aplicado electroshock a pacientes. Los pacientes van a declarar a los tribunales, los psiquiatras son despedidos, son encarcelados, y ahí surge toda una corriente de psiquiatría social y comunitaria. Y esa psiquiatría surge un poco en respuesta, ¿no?, a esta psiquiatría ultra biologizada y ultra somatizada, que era la que estaba en boga. Entonces a partir de ahí ya empiezan a buscarse otros derroteros y el electroshock empieza a caer en desprestigio. Ahora, las contradicciones las tuvo siempre, ¿no? Porque en el artículo que tú hablabas, nosotros hemos visto, y también se ha dado en otros países de América Latina, en Argentina, cómo se ha comprobado cómo este electroshock es una especie, se constituyó en una especie de legitimación para los psiquiatras, porque nunca hubo claridad sobre los mecanismos de acción. De hecho, aún no se tiene claridad, por ejemplo, sobre la etiopatogenia de la esquizofrenia. No se sabe exactamente cuáles son las causas, pero se aplican tratamiento de acuerdo a lo que se observa el médico, a la sintomatología. Por lo tanto, desde ese punto de vista surgieron, así como también la psicocirugía, que podríamos analizarla también bajo los mismos parámetros, como una época triunfalista donde la lobotomía, la leucotomía, ¿no?, que son la misma década, que son tratamientos invasivos que no tienen ningún respaldo científico, o son más que invasivos, mutilantes. Entonces ahí empiezan a caer en descrédito todo este tipo de terapia. Y últimamente ha habido un rescate, ¿no?, de parte de los médicos, con una serie, podríamos decir, de resguardos que ellos han intentado rodear. Pero yo creo que mis compañeros pueden hablar mejor de esa parte que yo.
Sí, quiero reiterar a quienes nos están siguiendo a través de Radio Universidad de Chile, desde la plataforma del diario electrónico, también a través de Facebook Live, que estamos poniendo sobre la mesa y reflexionando, analizando lo que ha sido la trayectoria de esta terapia electroconvulsiva, TEC o electroshock, como lo hemos estado señalando, y la controversia que subyace a esta idea primero de progreso, a esta idea de supremacía, que había algunos seres humanos mejores que otros, ¿no?, y cómo la técnica se aplica. Aquí también está en cuestión el tema del miedo, el tema del castigo, y en eso también, Aníbal, tú nos podrías compartir algunas ideas al respecto.
Sí, efectivamente, siento que de alguna forma este último tiempo, esta última época, ha habido una diferencia abismal muchas veces entre el discurso ortodoxo médico con lo que sería una represión muchas veces de gente, seres humanos que piensan desde otro espectro de la realidad, que no solamente estamos acostumbrados a pensar técnicamente, debido a que estamos en un proceso de generacional muy positivista, muy reduccionista, donde la técnica se hace presente como una fuerza omnipresente. Siento que de alguna forma, lamentablemente, esta terapia psiquiátrica muchas veces pueden omnibular absolutamente lo que es la capacidad creativa del individuo. En ese sentido, recordemos que ya en el siglo XVIII, con el auge de la Ilustración, se sienta la base de la modernidad, pero lamentablemente se deja fuera todo un espectro que son las emociones, las irracionalidades, vivencias, que tú no puedes encasillarlas en el paradigma de un discurso coherente que solamente tiene sentido para una época donde se gobierna desde la frialdad, desde la subyugación, desde la sumisión. Entonces siento que de alguna forma la locura en términos creativos, porque recordemos que también Peñaguilillo, el psiquiatra, planteaba una concepción muy interesante de que en un cierto espectro de la esquizofrenia pone énfasis en el lenguaje disgregativo o distorsión metonímica, uh-huh. en que pareciera que, aunque parezca increíble, ciertos pacientes esquizofrénicos, o mejor dicho, con una cierta derivación esquizofrénica, al hablar, sus frases expresaban una desconcertante potencia metafórica que le da plena realización al enfermo, pero que sin embargo el psiquiatra como tal no podía entender esta autonomía lógica que tenía lógica para el enfermo y que de alguna forma rayaba la cancha con respecto a una operacionalidad cognitiva y lógica.
Carlos Cristóbal, ¿quieren aportar algo a la reflexión que nos comparte Aníbal?
Sí, mira, a ver, en realidad creo que en cuanto al desarrollo social que ha habido en torno a la psiquiatría, siempre se ha dado lugar a la parte no chic de la locura, un lugar oculto, ¿ya? Antes era en las mazmorras, durante la Inquisición, uh-huh. luego fue en las casas dorates, en el encierro, hoy en día en psiquiátricos o en las casas de personas que están simplemente solas. Y efectivamente, esta idea del miedo, del aislamiento, de esta lógica de la separación, tiene un efecto, va moldeando la uh-huh. subjetividad social. Va condicionando también el desarrollo profesional, el desarrollo técnico, el desarrollo económico, va parcelando, va determinando qué campos de pensamiento son legítimos o normales y qué otros no. Y creo que eso es muy grave, ¿ya? Pero va en atención a lo mismo, que es decir, a validar a las personas que tienen una idea más lógica, racional de la realidad, uh-huh. y a aislar a quienes disiden, a uh-huh. quienes no están de acuerdo con eso, que son variantes no tan deseadas por la sociedad. No es coincidencia que hayan tantas personas pobres, por ejemplo, uh-huh. que estén siendo sometidas, ya vimos lo que pasó con la situación del Sename, uh-huh. Tantos niños que hoy día están sometidos a la psiquiatría, quizás no todos con electroshock, pero sí hipermedicalizados, y todo ese tipo de cosas tienen un efecto en la sociedad, uh-huh. pero creo que es totalmente algo deseado.
Yo quiero agradecer que nos estén compartiendo estas reflexiones, porque desde el colectivo de autogestión libremente han liderado toda una campaña, una idea de visibilidad de lo que es la violencia psiquiátrica, y así como en otros programas hemos también dado cuenta de lo que es la violencia obstétrica, que hoy día está muy instalada en los círculos tanto de usuarios como de algunos profesionales de la salud que asumen que esto se perpetuó durante mucho tiempo. Hoy día también la violencia aplicada a la psiquiatría también la están visibilizando, por ejemplo, a raíz de estos conversatorios que ustedes plantean desde el colectivo. Les voy a pedir que nos mantengamos acá en el estudio de Radio Universidad de Chile. Ya se nos pasó el primer bloque de conversación. Sin lugar a dudas que es un tremendo aporte también que podemos hacer desde la Universidad Estatal, como es la Universidad de Chile, y desde su emisora Radio Universidad de Chile, para que usted, quienes nos están escuchando, usted que nos está viendo a través de Facebook Live, que nos están escuchando a través de la radio, puedan también participar de este diálogo y dar sus apreciaciones, sus comentarios. Queremos a esta hora también saludar a nuestro auspiciador, ProDentist de BioGaia, que ya nos está acompañando durante todo el mes de agosto, y dejarlos con la recomendación odontológica de cada semana, nuestro Odontodato. Vamos a una pequeña pausa con todos nuestros asociados en Radio Universidad de Chile. Regresamos a este estudio para seguir conversando sobre esta terapia de electroconvulsión. La Electroshock con todos nuestros amigos en esta mañana. Vamos y volvemos.
La Facultad de Odontología de la Universidad de Chile presenta Odontodato.
La caries dental
es una enfermedad caracterizada por un desequilibrio entre las bacterias y los dientes. En esta relación, la saliva juega un rol protector importante y determina el daño que sufren las estructuras dentarias. En la época de primavera, muchas personas sufren de eventos alérgicos que los obligan a usar fármacos antihistamínicos o antialérgicos. Estos fármacos producen alteraciones en la fisiología de las glándulas salivales, alterando la producción de saliva, lo que se manifiesta como síntomas de sequedad bucal. Esta situación aumenta el riesgo de sufrir daño en los dientes por caries dental. Por esto, es recomendable para aquellos que se encuentran en esta situación que protejan sus dientes con el uso frecuente de gomas de mascar libres de azúcar y aumenten el consumo de agua potable, que en la actualidad, en la mayor parte del país, contiene flúor que protege los dientes de la caries.
Un aporte de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. Hablemos de ciencia, salud y vida a tu salud en Radio Universidad de Chile. Biogaya Pro Dentis, primer y único probiótico en Chile, específico para la salud oral. Biogaya Pro Dentis, con un comprimido que se disuelve en la boca al día, lograrás eficacia en la periodontitis, prevención de caries, gingivitis y mal aliento. Queremos que sonrías. Solicita tu probiótico de Laboratorios Abbott por su nombre. Biogaya Pro Dentis. Importadora Isla, líder en la venta de repuestos automotrices, especializada en piezas y partes General Motors, ofrece toda la gama para vehículos Chevrolet del mercado nacional, originales y alternativos. Importación directa, Avenida 10 de Julio 776, Santiago. Servicio integral a nuestros clientes. Atención especializada, 43 años al servicio de los automovilistas. Contacto @visla.cl. Importadora Isla, 10 de Julio 776.
Hola, habla Nelly Schindler. Quiero presentarles nuestro trío adelgazante. Un Reducint, un Herbal Fast, un Evalai. Eso suma en total 22.500 pesos, precio normal. Y la oferta es por solamente 18.000 pesos. Todos los productos son intercambiables. ¿Dónde estamos? Centro Comercial Los Lagos, Providencia 2529, local 12. Teléfono 222-33-4420.
A tu salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile.
Vamos a retomar esta conversación tan interesante que nos ha resultado con la terapia de electroconvulsión o electroshock, como hemos estado observando durante el transcurso de este programa con nuestros invitados, que ustedes ya los conocieron durante el primer bloque, a la historiadora Claudia Araya y a nuestros amigos del colectivo Autogestión Libremente, a Carlos Castro, a Cristóbal Herrera y Hernández. Y a Aníbal Esteves. Quiero también recordar algunos compromisos que teníamos y que es saludar a las matronas. Hablamos acerca de la violencia obstétrica y hoy día es el Día de la Matrona. Así es que desde Está Tu Salud también saludamos a todas las profesionales que ejercen con tanta dignidad su trabajo. Así es que un saludo y un abrazo cariñoso a las matronas. Quiero saludar también a quienes nos están escuchando fuera de las fronteras de nuestro país, porque gracias a estas redes globales, desde Sydney, desde Australia, nos está escuchando Lorena Bravo. Así es que desde acá también la saludamos a todo Chile, a todos los amigos de A Tu Salud, a quienes también se suman por primera vez a la sintonía de este programa. Los queremos dejar muy invitados porque nos interesa poder compartir las reflexiones que desde acá, desde la Universidad de Chile, desde su emisora Radio Universidad de Chile, podemos poner a disposición de todos. Estábamos conversando acerca de cómo esta terapia ¿cierto?, va a contribuir a la supremacía de la ciencia, de la medicina, y cómo hoy día también desde los usuarios, desde los pacientes, se va a fortalecer la controversia en relación a si son o no exitosas, si son o no eficaces, si hay un abuso en su utilización y, por cierto, que esto raya también en la violencia psiquiátrica. Aníbal, ¿querías continuar?
Sí, por supuesto. Siento también que de alguna forma, lamentablemente, desde un espectro bastante ortodoxo de la psiquiatría, ¿qué quieren? ¿Que una sociedad de superhombre? ¿Que de alguna forma subyuguen a la masa? ¿Acaso quieren anular la biodiversidad? Siento de que una sociedad se enriquece en la medida que no solamente es una sociedad unida por el género humano también. Recordemos que toda sociedad está establecida según el patrón de las singularidades. Del deseo concreto. Recordemos también, por ejemplo, la frase de Hölderlin, el poeta del romanticismo alemán: el hombre es un dios cuando sueña y un mendigo cuando reflexiona. Siento que de alguna forma, lamentablemente, había una subyugación absoluta del elemento emocional, de los elementos espirituales, y lamentablemente, desde mi perspectiva, con el advenimiento de la técnica que ya apuntalaba a pensadores como Heidegger, que absurdizaron absolutamente el esquema del mundo mediante una densificación desde la objetividad, desde la frialdad, no supieron ver que también el ser humano tiene ansia de algo más allá que el mero reduccionismo biológico. Hay una trascendencia inmanente en el hombre. Peñalillo ya lo señalaba: el hombre es un animal religioso, el religare, volver a unir. Y la religión no racional, o por lo menos podríamos decir que funciona bajo un criterio distinto de relacionalidad. Siento que de alguna forma se ha apocado, se ha subyugado, se ha eliminado, se ha enfriado esa sed del hombre hacia lo infinito, hacia la trascendencia, independientemente de lo que sería tu confesión particular, ya seas cristiano, budista, musulmán, islámico. En el hombre hay un apetito infinito, un apetito de contar mundos que pueden poner en jaque absolutamente el mundo al cual estamos habituados. No en vano está la famosa frase también popular de que no somos seres humanos viviendo una experiencia espiritual, somos seres espirituales viviendo una experiencia humana. Básicamente eso, quiero decir de que el ser humano necesita despertar nuevamente. El hombre es un animal no solamente técnico y científico, el hombre es un animal de sentimientos, el hombre es un animal de grandiosidad, el hombre es un animal que puede desafiar los mecanismos fríos de la secularización. Y para terminar, para no cansarlos, siento de que de alguna forma el ser humano está llamado no solamente a contribuir a una paz interna del mundo, también es necesario que el ser humano alce su mano hacia el cielo y pueda traer una paz fragmentada, por lo menos, pero que tanto necesita nuestra sociedad actual. Eso.
Oye, interesante. Carlos, ¿quieres agregar
sí,
algo?
Sí, quería hacer un comentario a propósito del electrochoque, que tiene varias consecuencias. Es decir, en algunos estudios se ha demostrado que, es decir, se ha hecho electrochoque, terapia electroconvulsiva y simulación de electroshock, y la diferencia no han variado mayormente, es decir, el placebo con respecto a la terapia en sí, o esa terapia llamada terapia, que a mí no me gusta llamar terapia porque es un daño, es decir, un acto de violencia puro, en que quien es afectado directamente por él no tiene derecho a opinión, porque muchas veces los electroshock son hechos en desconocimiento total de quién es afectado. Y a nosotros nos pasó libremente una compañera que llegó, la suegra, la ex suegra, digamos, porque había sido internada nosotros tendemos a decir en el hospital Horrorwitz, que es como la abreviación de horror y Auschwitz, y resulta, y perdón por la ironía, pero es lo que vale, digamos, refleja esa realidad. Y ella, a raíz de que pudo, por medio de un celular, expresar su deseo de salir, fue que le habían electrocutado, digamos, cerebralmente 3 veces, habiéndole dicho que eran terapias de sueño, y se dio cuenta porque estaba orinada. Entonces, eso, fíjate, lo más terrible de eso es que se establece como un elemento absoluto, pero quien es afectado, porque sería fantástico que los psiquiatras aplicaran eso, si es tan bueno, pues sería bueno que se aplicaran se electrocutaran algunas neuronas.
No te queda nada mal.
Y el comentario, que si hubiese sido sometido a electroshock, Aníbal no estaría con esa adicción, esos recuerdos y esa maravillosa palabra.
Muchas gracias.
Así que esa es la...
Sí, qué locuacidad, sí, la de Aníbal. Bueno, yo, a propósito de lo que ustedes están expresando, me surgen dos preguntas que las quiero dejar aquí y para que las tomen de acuerdo al que quiera participar. Primero, cuando yo tomo este relato desde el artículo que se publicó en el libro República de la Salud, y que lo vamos a volver a mostrar porque lo pueden adquirir, Atrapados sin Salida, se hace la descripción de la primera aplicación de electroshock a una mujer. Entonces, cuando luego Carlos aquí relata acerca de una compañera, dice, y de la suegra de la compañera, me vuelve a aparecer la dimensión de género. Entonces, por un lado, preguntarles que cómo esta terapia, que lo hemos estado revisando, cómo apuntaba a separar el cuerpo de la mente, a dejar algunos por sobre otros, y en esos sobre otros caben las mujeres, caben los pobres, recién también lo mencionaba Cristóbal, entre los más pobres, por ejemplo, hoy día aquellos niños que tienen que estar en condiciones de aislamiento también, por temas sociales. Entonces, ¿cómo el electroshock, esta terapia, también está dirigida especialmente o específicamente a estas poblaciones que podríamos llamar más vulnerables, más frágiles? Y por otro lado, ¿cómo esta terapia lo que hace también en sus consecuencias, en sus secuelas, es alterar la memoria? Y la memoria es la historia, no es ni más ni menos que la historia, la identidad, la subjetividad de cada uno en tanto sujeto, en tanto ser humano. Esas dos preguntas.
Bueno, respecto de... quería hacer una aclaración. En el caso del artículo del libro, lo que se describe ahí, lo que tú leíste, esa cita, corresponde a un paso anterior al electroshock, que se llamaba electroterapia, que son los comienzos del uso de la electricidad como promesa de la cura de todo.
De solución.
Claro, de solución. Claro. Entonces, después, Araya Echeverría, que es el primero que hace esos experimentos en Chile, él se consideraba como precursor de lo que iba a venir después, que era el electroshock. Y efectivamente es precursor en ese sentido, pero tiene otros principios. La electroterapia de esa que tú describes, y se hacía en mujeres porque estaba aplicada para la histeria, y lo que provocaba, y la, bueno, en ese tiempo se creía que solo las mujeres sufrían histeria. De hecho, lo comentamos la otra vez, el nombre tiene que ver con útero, ¿no? Uh-huh. Entonces, solo las mujeres podíamos ser histéricas. Entonces, se aplicaba el tratamiento a las mujeres. Y lo que hacía Araya Echeverría era dormir con electricidad, se llama electroanestesia. Entonces, las dormía y cuando despertaban, se curaban. Entonces, ahí hay un elemento de sugestión que es muy importante para el psiquiatra, uh-huh, y que el psiquiatra lo explota. Y que dice, por último, entre comillas esto, ¿no? Por último, aunque no haga efecto, el psiquiatra queda súper bien parado ante el paciente. Entonces eso le da un valor para aplicar tratamiento.
Pero yo quería agregar algo. Hoy día, una de las aplicaciones que tiene esta terapia, el TEC, es también para la depresión, para aquellos casos en que los fármacos no estén respondiendo, el paciente que no responda a los fármacos. Y hay que considerar que la prevalencia de depresión es más en mujeres. Entonces ahí también hay un elemento que lo asocia al género.
Claro, y de hecho se considera que, por ejemplo, en el caso del electroshock, hay unos estudios en los años 60, aplicado a mujeres tiene peor pronóstico que aplicado a los hombres, pero se aplica igual. ¿Y por qué tiene peor pronóstico? Porque las mujeres sufren mucho más desgaste físico a lo largo de su vida por la maternidad, por las malas condiciones, por la pobreza, explotación,
por toda la inequidad que tiene, claro, que atraviesa el género.
Exactamente. Y ahora, respecto de lo que decía Cristóbal, de los pobres, el gran amparo de estas terapias es el asilo, ¿no? Entonces, el asilo le dio a los médicos una especie de pase libre, ¿no? Porque los pacientes que están ahí, muchos están abandonados, muchos no tienen contacto con sus familiares.
O sea, asilo y aislamiento.
Exactamente, pobreza, ¿no? Uh-huh. Entonces, sabemos que la mayor cantidad de población de los asilos es gente en condiciones de privación social, económica, uh-huh. y ahí desde ese punto de vista, lo que de esos resguardos que yo hablaba al principio, que ahora existen, que se supone que uh-huh. el consentimiento tiene que ser del paciente, eso está viciado desde ese punto de vista, uh-huh. porque hay muchos pacientes que no tienen contacto con sus familiares. Y según la Convención de Naciones Unidas del año 2013, se sigue aplicando electroshock uh-huh. sin consentimiento del paciente, lo que para ellos es considerado una tortura.
Sí, hay países que lo tienen mucho más arreglado y más normado, y hay otros países que incluso lo han abolido y hoy día no se utiliza. Y en ese mismo contexto, el colectivo de autogestión libremente ha iniciado toda una campaña de, ya lo decíamos, visibilización, pero también de denuncia y de propuesta de denuncia de violencia psiquiátrica y propuesta de abolición del electroshock desde el mes de julio, o sí, incluso antes con el mes de contra el electroshock. ¿Cómo han ido haciendo los énfasis? Porque han intervenido la vía pública, han trabajado también en asociación con FACSO, con la Facultad de Ciencias Sociales de esta casa de estudios, acercando la discusión a la academia, pero también a los espacios de la ciudadanía, de la población, de la comunidad, y han estado en todos los temas, también, como decía Cristóbal, asociándose a la violencia en los niños, a la violencia psiquiátrica en niños.
Mira, en relación a eso, yo creo que el eje principal es la clarificación acerca de la inexistencia de pruebas científicas certeras que permitan individualizar la forma en la que esta supuesta terapia vendría a curar los problemas. En base a eso mismo es que se genera este aislamiento, porque como recién hablaban, hay mucha gente que se niega o que no da su voluntad expresa, y hay mucha, bueno, siempre está el caso iconográfico, que es como, oye, yo conozco a alguien que el electroshock sí le sirvió, y esa persona hasta el día de hoy agradece, bueno, que yo nunca he conocido nombres exactos de esos supuestos testimonios, pero bueno, pero lo que hay ahí no es una voluntad real, sino una voluntad aparente, porque muchos de los pacientes o sus familiares no conocen en realidad más que lo que el médico tratante les dice en relación a este tratamiento, que él es el más interesado en realizarlo, pues si es la persona a la que le encomendaron que lo haga, no va a darle datos negativos o no sé, porcentajes penosos, ¿ya? Pero lo importante es eso, saber que el electroshock, a pesar de que se dice a grandes rasgos que hay pruebas, no hay pruebas de rigor clínico médico que permitan estandarizar esta terapia, ¿ya? Sobre todo en casos, por ejemplo, como la esquizofrenia, en que no se conoce el origen. ¿Cómo puede uno aventurarse a decir que esta es la cura si no conoce ni siquiera el inicio? Es muy raro eso, ese proceso, cómo se da. Y bueno, personalmente, sufro trastorno depresivo, y diría que es una cuestión de una complejidad tal que me parece aberrante que hay personas que propongan que desde unos cuantos voltios esto se va a resolver. O sea, es un problema que primero tiene que, sobre todo, abordarse desde lo filosófico, desde la reflexión, desde, como dice el compañero Carlos, desde el afecto shock, que él utiliza harto ese término. Pero eso, en las marchas, las intervenciones públicas, los conversatorios, creo que van todo en atención a eso mismo, a visibilizar esa información que hasta el día de hoy permanece en manos de expertos, de psiquiatras, de neurólogos, uh-huh. que obviamente incurrirían en un desprestigio de su propia ciencia si dijeran que llevan tantos años realizando lo que es nocivo para el paciente. No creo que lo harían, no sé.
¿Y qué te parece, Carlos, que actualicemos para nuestros auditores y auditoras que nos están siguiendo a través de Radio Universidad de Chile y de Facebook Live, y cómo nos van a poder volver a escuchar incluso, el afecto shock? A ver, ¿qué te parece que les cuentes a quienes nos están escuchando hasta ahora?
A ver, aquí hay dos historias. Una me la contó Cristóbal antes, cuando estábamos, de haber sido media hora antes de empezar el programa, fuera, digamos, estábamos en otro... Y tú, me interesaría que tú lo comentaras, pero yo voy a contar una historia de una compañera. Yo muchas veces me emociono cuando lo digo, ¿eh? Ella estuvo en el Sename 18 años, sufrió aberraciones, es decir, una vida de mierda. Y ella siempre muy reticente a los afectos. Y resultó que en una oportunidad yo, por un asunto emocional, digamos, de tristeza, había dejado de ir a Libremente. Debe haber sido un mes más o menos. Y en una oportunidad nos pusimos de acuerdo en juntarnos en el Metro Bellas Artes para hacer un lienzo, para dibujar un lienzo. Es decir, los demás lo hicieron. En realidad yo no tengo muy desarrollado esa técnica. Y resulta que cuando llego... Ustedes vieran la emoción con que ella que era muy reticente a los afectos, debe haberme abrazado durante unos 5 minutos. Y eso surgió simplemente de las reuniones, es decir, o a veces asistir, que no es más que eso. Y ante eso uno dirá, bueno, ¿y para qué el electroshock? Pues, si eso es afecto shock.
Uh-huh. O sea, ahí hay una terapia que es efectiva,
claro,
que y tiene menos costo.
Y fíjate que lo más increíble es que ahí nos convertimos en actores de la, es decir, bien digo, en actores, y no solo en receptores, porque yo le comentaba a Cristóbal, cuando uno va al psiquiatra, es el psiquiatra el que determina el actor principal. Uno es secundario.
Ni siquiera a veces secundario.
Exactamente. No, y lo que, y fíjate que es tan curioso, que me contaba una persona conocida que en el, por ejemplo, en el hospital, en el San Borja Riarán, electrocutan a niños con diagnóstico psiquiátrico. Y aquí lo nuestro, digamos, no es solo contra el electroshock, sino contra la medicalización. Es decir, yo tuve una experiencia desastrosa con risperidona. Hay niños de 5 años, 4 o 5 años, que le están metiendo, si no es Ritalin, le están metiendo risperidona. En un niño que es mucho más sensible y que no tiene la posibilidad de decir no, porque uh-huh. además se abusa también del desconocimiento, porque muchas veces se recurre a la familia, pero la familia asiente simplemente por desconocer el tema.
Por desconocimiento.
Exactamente.
Tratamos el tema de la autonomía del paciente, precisamente en un tema de reflexión de la Academia Chilena de Medicina con el doctor Juan Pablo Beca, hace algunos programas atrás, el paciente autónomo, donde efectivamente problematizábamos el tema. Y Carlos, aprovechando de tu afecto shock, como nos relatabas, Claudia, preguntarte cuáles son, o cómo se recoge también desde una relación más horizontal con los usuarios, con los pacientes, con cualquiera de nosotros, y pensar la medicina, pensar la psiquiatría desde una perspectiva más comunitaria. La psiquiatría comunitaria, ¿es posible? ¿Hay gente que lo esté estudiando, que lo esté ejecutando y que esté recogiendo, por ejemplo, terapias como el afecto shock que nos contaba Carlos?
Bueno, por una parte, en Chile surge la psiquiatría social así con fuerza a fines de la década de 1960, y que recoge toda la experiencia de cambio social y político que Chile está viviendo en ese momento. Es como la expresión cultural de la psiquiatría llevada al máximo, no la psiquiatría como una expresión científica, ¿no?, sino como una expresión cultural, social. Ahí empieza el doctor Marconi a sentar las bases de esta psiquiatría, y esto se da en experiencia en Santiago principalmente, pero también en Temuco, en Viña del Mar, experiencias de psiquiatría social. Las más exitosas, porque se han documentado, fueron las del doctor Marconi. Ahora, el doctor Marconi ha teorizado mucho sobre el tema. Él es casi más un cientista social que un psiquiatra. Entonces él recoge un poco lo que había escrito Rosen, ¿no? El de un sociólogo que escribe sobre la sociología y la locura, donde dice que hay una relación directa entre orden mental y orden social, y también entre sistema económico y sistema de atención mental. Entonces, en este contexto de cambio profundo que está viviendo el país, ¿no? En el principio de la década del 70, es que tienen lugar estas experiencias, y estas experiencias son exitosas, y es totalmente horizontal, es una pirámide invertida. El vértice de la pirámide no es el médico, sino que es la comunidad la que está inserta el paciente. Y esto lo hizo para casos de alcoholismo, lo hizo para casos de neurosis en mujeres, que eran las esposas de los alcohólicos, que estaban neurotizadas por el alcoholismo de los maridos, y lo hizo con niños, la población La Victoria, con deprivación emocional. Y todo eso se interrumpió con el golpe militar, y el doctor tuvo que ir al exilio, y hasta ahí llegó la experiencia, fue truncada violentamente.
Así es, estuvimos también conversando con las psiquiatras que escribieron un libro de ediciones Radio Universidad de Chile, psiquiatras chilenas, y que recogían la experiencia que tú señalas, Claudia. Se nos acaba el tiempo en este programa, así es que quiero empezar por agradecer la presencia del colectivo de Autogestión Libremente. Quiero decir que el jueves pasado tuvieron este seminario, Lógicas Manicomiales y Abuso Psiquiátrico en Chile, Continuidades Institucionales y Rupturas desde la Comunidad. ¿Qué nos tienen para adelante, Carlos?
A ver, hoy hay un conversatorio en la FACSO, que, a ver, dentro del colectivo Autogestión Libremente surgió un grupo que se llama No es lo mismo ser loca que loco.
Sí, exactamente, los estados siguientes.
Y en varias partes ya ha habido conversatorio, y hoy hay uno en la FACSO, en el auditorio nuevo, me dijeron.
Googlear, claro. Al colectivo Autogestión Libremente, y ver toda la programación que tienen. Hoy día 6:30, entonces, si quieren seguir conversando con estos fabulosos invitados. Sumamente breve, así, dos segundos, Aníbal.
Una cosita muy cortita, un par de saludos simplemente. Aprovecho de mandar saludos a la editorial Arriba del Pegaso, un colectivo de poetas, artistas, que intentan poner la locura en el trono de la verdad.
Le enviamos entonces el saludo.
Y también un saludo a mi padre Francisco Esteves, director del Museo de la Memoria. Muchas gracias.
También a Francisco. Claudia, también te quiero agradecer que hayas una vez más aceptado compartir toda la experiencia que tienen ustedes, invitando también al diploma de extensión de la Facultad de Odontología. Muchas gracias.
Sí, que se viene.
Que se viene. Sí. A Cristóbal, a Carlos, por la energía, muchas por gracias. El ánimo, gracias, y también por la generosidad de estar en este programa. Yo también tengo que dar un saludo muy cortito, breve, comprometida con mi colega Cecilia Valenzuela, de la Facultad de Medicina. El Colegio San Agustín dentro de unos días celebrará su semana aniversario, cumplen 132 años. Esta es una tradición distintiva del colegio que une a todos sus estudiantes y profesores, así que saludamos desde la Tu Salud a la Alianza número 2, que este año se ha esforzado mucho para que la fiesta sea la mejor de todas. Mucho éxito para ir a la vieja de la Ceci Valenzuela en Medicina. A Tomás Vigo, que está ahí atrás del vidrio, que hizo los controles hoy día. Queremos agradecer también a esta emisora, Radio Universidad de Chile, que nos acoge cada jueves a las 11 de la mañana en este compromiso para conversar sobre ciencia, salud y vida. Nos vemos la próxima semana a las 11 de la mañana en la Radio Que Piensa. Tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes ya, y sigan en compañía de Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile presentó A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida. Un programa de la Facultad de Odontología de la Universidad de Chile. A Tu Salud. Hablemos de ciencia, salud y vida.